estuvimos a disposición en caso de que necesitáramos cambiar algo para evitar algún mal comportamiento que no hubiéramos considerado. También aclaramos la jerga, el lenguaje sobre anticolusión. Eliminamos los daños punitivos que estaban en el acuerdo del oferente. Sobre el cronograma y la logística, una vez que actualizamos las cadenas de caracteres sin controversia, creamos un cronograma basado en el cronograma de diciembre, que era parte del material del foro público, y incluimos el feedback sobre tener un tiempo de subasta para la actividad de ICANN. Y eso no era justo para la comunidad global. Por lo tanto, agregamos 3 momentos de inicio que rotaran, como los que vemos aquí en la pantalla. Y escuchamos feedback sobre la necesidad de aclarar cómo funcionaban las normas de subasta para los conjuntos de caracteres en controversia. Trabajamos en esto antes de que se realizara la primera subasta. Es un área bastante compleja, dada la manera en que surgen estos conjuntos de caracteres en controversia. Trabajamos con la comunidad en ese sentido.
So that was the high level summary.
Este era el resumen general y ahora vamos a entrar en mayor detalle. Esta es una diapositiva con mucha información, lo admito, pero traté de dividir el proceso en estas fases. La intención de notificación de subasta. Acá se inicia el proceso. Enviamos una notificación y ellos tienen la oportunidad de completar los formularios del oferente, el acuerdo del oferente, ejecutar los formularios, devolverlos. Y esa actividad debe hacerse dentro de los 28 días de haber recibido la notificación. Luego, tomamos esa información, trabajamos para confirmar todo eso. Trabajamos con Power Auctions, finalizamos todos los datos en la intención de notificación de subasta. Tenemos toda la información necesaria si queremos posponerlo. La confirmación va a venir el próximo paso. Y si no, se le otorga ese tiempo, eso también se le indica en la notificación. El token de notificación es básicamente un mecanismo que nos permite transferir la comunicación entre ICANN y el contacto primario del solicitante al oferente y a Power Auctions para que puedan comenzar. Luego, el oferente configura su cuenta con Power Auctions, confirma la información de contacto del oferente, envía el depósito por transferencia electrónica. Los depósitos deben recibirse 7 días antes de la subasta. Ese es el plazo límite. Y ahí es cuando comienza el periodo de blackout. Esto se define en las reglas de subasta y básicamente es un punto sin retorno. Si la solución es aceptable, todo continúa hasta el momento en que se realiza el depósito. En ese momento decimos, vamos a tener una subasta y va a ser una subasta sin colisión entre los solicitantes. Y luego hacemos una subasta simulada para ver que todo funcione y esté conectado en el sistema. Y luego se hace la actividad post-subasta. Se finaliza el resultado, se publican los resultados, se los comunica. Se devuelven los depósitos o se los confirma o se los pasa a subastas futuras en caso de que el solicitante participe en otras subastas y luego se cobran los pagos correspondientes. La intención de notificaciones de subasta. Esto se emite a los conjuntos de controversias que cumplen con los requisitos. Si ustedes reciben esto, reciben también un email con una serie de instrucciones indicando que esta fue su intención. Este conjunto de controversias se envía a subasta. Esto se publica online. Si ustedes reciben esto, se les indica que vayan al portal de cliente, que completen los formularios web que ven en la pantalla. Esto debe hacerse dentro de 28 días. Y como dije antes, luego hay que proporcionar la información del oferente, descargar y ejecutar los formularios. Designación de un oferente. Esta es una de las actividades. La persona, el oferente, es la entidad que va a representar al solicitante en la subasta. Puede ser el solicitante o puede ser otra organización diferente. Esta es la entidad que es dueña de la cuenta bancaria de la que provienen los fondos para la subasta y a la que se van a devolver los fondos si no gana la subasta. Cuando se identifica al solicitante, también se identifica a un punto de contacto principal que va a estar a cargo de manejar todas las comunicaciones con el oferente para STLD. Quizás designen también a otra persona autorizada que también tiene autoridad para participar en la subasta. Por lo tanto, hay una cierta redundancia ahí. Ya hablé un poco sobre este tema antes, por lo menos 21 días antes de la fecha de la subasta. ICANN envía una confirmación al contacto principal confirmando la fecha y hora de la subasta y dándole el token para la subasta. Luego se contacta al punto de contacto. Lo contacta Power Auctions y el token que tenía el contacto primario debe utilizarlo en el sistema. El cronograma se actualiza en la medida en que sea necesario, a medida que se van haciendo las confirmaciones. Por lo tanto, prevemos que esto se va a hacer en formato de lote. Primero se hacen todas las confirmaciones posibles. Si tenemos que actualizar el cronograma, lo hacemos en ese momento y luego continuamos avanzando. Cuando el oferente configura su cuenta en Power Auctions, lo que hace es confirmar la información recopilada en esos formularios web, confirmar que se haya ingresado correctamente en el sistema, se cambia el token de la subasta o se redime el token de la subasta para cada GTLD. Luego se confirma que fue recibido. Se asignan los fondos del depósito a los distintos GTLDs. El oferente confirma esto. Y además también hay una demo en donde se ven todos los sistemas de Power Auctions para que el usuario pueda aprender a utilizarlos antes de utilizarlo por primera vez. Luego llegamos al evento de la subasta previamente dicho, que se maneja en el sistema de auction, lo maneja Power Auctions. La fecha y hora son las fechas publicadas en el cronograma. Hay múltiples conjuntos de controversias que pueden subastarse en forma simultánea. La primera ronda de la subasta dura 30 minutos. Luego hay un receso de 20 minutos. Y las rondas continúan hasta que se resuelve la controversia en forma directa. Luego tenemos actividades posteriores a la subasta. En primer lugar, Power Auctions comienza a trabajar con las confirmaciones, que incluye confirmar a los ganadores preliminares y los precios. Se identifica los saldos que se deben o que están disponibles para ser devueltos o para pasarse a otro subaste. Lo que hicimos fue reconocer que muchos de los participantes de estas subastas participan, están en distintos conjuntos de controversias. Por lo tanto, creamos la posibilidad de que en lugar de que los fondos vayan y vengan todos los meses, se puedan pasar los fondos no utilizados a la próxima subasta y se los pueda asignar en la herramienta. Y esto ocurre en los primeros días posteriores a la subasta. Y luego, dentro de los 7 días después de la subasta, ICANN publica los resultados. Va a tratar de hacerlo lo más pronto posible, pero pensamos que 7 días es un buen punto de partida. Vamos a ver cuánto nos podemos acercar al día o a los 2 días, pero vamos a publicar los resultados de las subastas. Los resultados revelarán quién fue el ganador de la subasta, quiénes fueron los participantes de la subasta, el precio de la ronda y la cantidad de participantes que participaron en cada ronda. Es decir, no va a revelar quién participa en cada ronda, simplemente va a definir cuántos participaron en cada ronda. Vamos a hablar acerca del estado de conjunto de controversias de cadenas de caracteres y los distintos requerimientos. Esta es una diapositiva que mostré en una sesión anterior donde empezamos con 234 conjuntos de controversias identificados en actualizaciones y solicitudes que se hicieron en marzo. Ahora llegamos a 233. De esos 233, hay 183 no fueron resueltos y así llegamos a los 164. Tenemos 47 resueltos, 164 que están activos y 22 que están en suspenso. Hay conjuntos de controversias que están activos y pueden cumplir con los requerimientos o no, ya lo vamos a ver en un segundo. Pero en primer lugar, quiero contarles que esto fue publicado la semana pasada, pero actualizamos el concepto de las 10 subastas. Identificamos la primera subasta el 4 de junio. Luego tratamos de identificar un tiempo de inicio de la subasta, cuál es el plazo para realizar el depósito, y tratamos de mantener el plazo para realizar el depósito. Y esto permite también que el banco siempre pueda saber en qué momento se hace el depósito, y esto es por una cuestión de logística financiera. Utilizamos el cronograma y dividimos el proceso en una línea de tiempo, y es lo que tratamos de mostrar acá. Tenemos la intención para notificación el 19 de mayo, luego tenemos 28 días. 18 de marzo, perdón, tenemos 28 días. Luego la ICANN evalúa quién está listo para participar en esa subasta y quién no está listo sobre la base de las distintas solicitudes. Luego confirma las fechas de la subasta. Luego se confirma las fechas de la subasta. Y creo que esto se va a aplicar a todas las subastas. Honestamente, 21 días antes de la fecha de depósito, 28 días antes de la subasta, esa será nuestra meta. Las reglas de la subasta especifican que tiene que hacerse por lo menos 21 días antes de la subasta, así que vamos a tratar de dar todo el tiempo posible. Este es un supuesto operativo con el que estamos trabajando. Queremos dar el máximo tiempo posible para que los solicitantes sepan qué tienen que hacer. Hay mucho dinero que va y viene, hay mucho en juego, entonces queremos dar la mayor certeza posible a toda la comunidad que atraviesa este proceso. Luego debe realizarse el depósito el 28 de mayo, tal como identificamos en el cronograma. Luego se realiza una simulación de subasta el día anterior a la subasta propiamente dicha. Luego tiene lugar la subasta propiamente dicha. Los depósitos se devuelven a aquellos que no ganaron, aquellos que quieren que se les devuelva el depósito en lugar de que se les transfiera a otra subasta. Y luego los pagos ganadores deben realizarse 20 días hábiles después de la subasta. Por lo tanto, tenemos en total un mes de tiempo real si consideramos los días hábiles. 20 días hábiles para la confirmación del pago. Ahora quiero hablar, ya vimos el cronograma, los conjuntos de controversias, quiero ver cómo entra a jugar aquí la elegibilidad. La elegibilidad está definida en las normas, en las reglas de subasta, de la siguiente forma. Todos los miembros activos del conjunto de controversias deben haber aprobado la evaluación, deben haber resuelto todos los asesoramientos de GAP correspondientes, deben haber resuelto todas las objeciones, deben haber finalizado todos los cambios, todas las solicitudes de cambios y no debe haber mecanismos de responsabilidad pendientes. Los 164 activos, de hecho llegamos a un número más bajo, creo que son 106 conjuntos de caracteres que cumplen con los requisitos para participar en la subasta al día de hoy. De esos 106, reasignamos esos 133 conjuntos de controversias a las 10 subastas que consideramos. Y en el cronograma en diciembre, sé que esto es un poco confuso porque no resolvimos los conjuntos de controversias dentro del cronograma de subastas. Hay algunos que ya estaban resueltos, pero tratamos de brindar la máxima transparencia en cuanto a cómo encaja cada una de las controversias en las distintas fechas. Y por eso preparamos una lista para entender, para que ustedes entiendan un poco mejor cómo hicimos los cálculos. En el cronograma original no teníamos estos conjuntos que se habían resuelto anteriormente en el cronograma. Y como ese cronograma, desde que se publicó ese cronograma, se resolvieron otros conjuntos de controversias. Por lo tanto, tratamos de ver cuál era el límite para cada una de las subastas y colocamos los conjuntos de controversias sobre la base de números de prioridad en cada una de esas subastas de 1 a 10. Entonces, en la primera subasta del conjunto no resuelto, de las 17 no resueltas, tenemos 13 que cumplen con los requisitos. Esto es, al menos a la semana pasada. Todos los que están en la columna de elegibles recibieron los avisos la semana pasada. Todos los conjuntos de controversias que cumplen con los requisitos que son elegibles reciben la notificación. Vamos a actualizar el cronograma periódicamente para reflejar quién cumple ahora con los requisitos para participar en la subasta y quién no cumple en función de los requisitos originales. La idea es ver exactamente quién cumple con los requerimientos para participar en la subasta. Tal como dije, todas las solicitudes, todos los conjuntos de controversias que cumplen con los requisitos para la subasta reciben una notificación de intención de participar en la subasta. La idea era que tengan el tiempo máximo, la claridad máxima, y que todos los solicitantes que participan en la subasta tuvieran esta posibilidad y recibieron notificación a la semana pasada. Esto ayuda a que todos sepan desde el principio que necesitan, que los solicitantes puedan prepararse financieramente si es que no lo hicieron todavía. Al indicar la preferencia de cronograma en términos de avanzar o posponer, de esto voy a hablar después, podemos ajustar mejor el cronograma desde el principio y tratar de resolver la mayor cantidad de conjuntos de controversias. Una cosa importante que debemos reconocer es que presentar los papeles, los documentos y los formularios no implica ya la participación en una subasta. Simplemente implica que se están preparando para participar en una subasta. Tal como dije, la subasta es un mecanismo, el proceso lo refleja, alentamos la autorresolución hasta 7 días antes de la subasta. Ajustes en el cronograma. Mirando la retroalimentación en el periodo de comentario público y también la retroalimentación que recibimos de los solicitantes en Buenos Aires y desde entonces, reconocemos que hay muchas solicitudes que compiten entre sí. Hay solicitudes de claridad, de seguridad, de flexibilidad para posponer una subasta, flexibilidad para acelerar el tiempo para realizar una subasta. Tratamos de equilibrar todos estos factores y es difícil hacerlo porque a veces son factores que entran en conflicto, pero reconocemos ¿por qué ustedes piden estas características en el programa de subastas? Por lo tanto, identificamos el cronograma, tratamos de involucrar todo, incluir todo, y luego creamos la posibilidad de solicitar una postergación. En caso de conjunto de controversias, va por el camino de la autorresolución. Se puede pedir esta postergación y probablemente se le otorgue, no quiero comprometerme a nada, pero es posible que se otorgue esta postergación. Cuando ustedes completan los formularios web, hay preguntas acerca de la postergación que ustedes pueden seleccionar. Por ejemplo, quisiera seguir por el camino de la autorresolución. Esta es una de las alternativas que figuran en este formulario web. El concepto que tenemos en mente es que si se otorga una solicitud de cronograma, podemos demorar una subasta. Si otorgamos la subasta 1 y luego otorgamos la postergación, se pasa de la subasta 1 a la subasta 3 y confirmamos las fechas Posteriormente, también vimos la oportunidad de que los conjuntos de controversias quieren avanzar más rápidamente, si están bien alineados, si hay un acuerdo unánime entre los miembros del conjunto de controversias, entonces es posible avanzar con ese conjunto de controversias y con el cronograma. Lamentablemente no pudimos incluir esto en el formulario web antes de implementarlo, por lo tanto vamos a solicitar que en caso de que ocurra esto, en caso de que un conjunto de controversias quiera adelantarse en la cola de espera, que por favor se contacten con el portal de clientes y que nos digan, que pregunten cuál es la primera subasta disponible en la que podrían participar y vamos a tratar de adaptarnos a eso en la medida de lo posible.
So, looking ahead.
Mirando hacia el futuro, 28 días después de la notificación de la subasta, el 16 de abril, según la zona horaria en la que están ustedes, puede modificarse un poquito, pero esto está muy claro en el formulario web, la fecha y la hora en la que vencen los formularios. A principio de mayo, como ya mencioné, implementamos una demo de Power Options para que puedan ver las herramientas que tiene el sistema disponibles para tanto las actividades previas a la subasta y durante la subasta. Tenemos una demo y el sistema parece que funciona muy bueno, es muy intuitivo, fácil de usar, basado en web, por supuesto. Va a estar disponible lo antes posible. Mediados de mayo es el plazo que tenemos para resolver o para identificar las reglas para los conjuntos en controversia indirectos. Tienen que actualizarse por anticipado antes de la primera subasta para que esto no ocurra en la primera subasta. Luego, la primera subasta, el plazo de depósito para la primera subasta es el 28 de mayo. Como ven aquí, la primera subasta de prueba va a ser el 3 de junio y la subasta real será el 4 de junio. Con esto creo que he concluido mi parte. Voy a dejar el piso abierto para preguntas. Gracias.
Thanks. Brett Fawcett with the Union Registry. I was.
Me dio curiosidad saber qué tipo de clientes de servicio va a ver si el login de ICANN para tener el nombre y teléfono de alguien que pueda llamar. Responde Ross. Sí, va a haber números de teléfono, números de fax que se les van a dar por anticipado y van a tener gente también en Power Options haciendo el soporte al cliente y un mecanismo de apoyo al cliente dentro de la herramienta. Si ustedes están en la herramienta pero no entienden algo y quieren empezar un diálogo, hay una forma de comunicarse en tiempo real con el administrador de la subasta. Va a haber apoyo para los oferentes que participen por primera vez. Buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta. Habla alguien del podio, de la audiencia. Usted dijo que la subasta es el último recurso. Una vez que comienza el reloj, el tiempo comienza a correr. Luego tengo un comentario. Esta es la pregunta y después tengo un comentario. El comentario es el siguiente. Se mencionó ayer en la reunión de GAC cuando hubo una presentación sobre las subastas. En el momento en que se escribió el capítulo 40, el entorno y la situación era bastante diferente que lo que es hoy. La subasta parece ser una especie de proceso curativo esperado. Si no encaja con la naturaleza del GTLD, que ponen el que no tiene la posibilidad o la capacidad financiera en la peor condición y brindan la oportunidad para aquellos que tienen capacidades financieras de superar a los otros que necesitan a otro este es castigado y el otro es promovido. Tal vez haya una necesidad de considerar todo el proceso para ver, en primer lugar, si se debe reconsiderar el concepto de la subasta. En segundo lugar, si debería haber dos tipos o dos opciones. Una, si las partes aceptaron la subasta, entonces se va a la subasta. Si no aceptaron la subasta, no se va a la subasta. Las partes pueden ser aquellas que comiencen el solicitante, que recibe la situación en controversia, y se le puede preguntar si está de acuerdo en ir al proceso de subasta o si necesita tiempo todavía. Y la tercera situación, ver enfoques alternativos para resolver el problema de las controversias, en lugar de ir a este aspecto financiero, de convertir la situación en una especie de actividad de bolsa. En este mismo momento, que la situación está bajo el escrutinio de toda la comunidad, tal vez sea necesario considerar al menos no continuar con la subasta en los casos que yo he mencionado, esperando a veces a ver cuál sería el resultado de esta evolución que ha ocurrido recientemente y continuar y que se continúe así. Me agradecería mucho que puedan responder a mi pregunta y si tienen comentarios con respecto al comentario que yo hice. Gracias. Claro, puedo tomar la pregunta. Muchas gracias por su retroalimentación. El reloj comenzó a correr la semana pasada cuando actualizamos los conjuntos de controversia y actualizamos las reglas de subasta y los acuerdos de oferentes, y vimos que ya estaba listo para operar, para implementarse. Para los conjuntos de solicitudes en controversia que ya están elegibles para una subasta, el reloj comenzó a correr la semana pasada. Se enviaron las notificaciones. Habla otro orador. El reloj comenzó a correr la semana pasada, pero las partes de la subasta son libres de tratar de resolver su solicitud en controversia por cualquier otro medio hasta 7 días antes de la subasta. Y 7 días antes de la subasta tenemos las reglas de anticolusión para tratar de evitar que la gente haga un juego de apuestas en la subasta. En cuanto a la idea que hay detrás de esta subasta, la guía del solicitante especifica la metodología de las subastas. Y muchos solicitantes sienten que se basan en esto, y desde el punto de vista del personal, estamos implementando políticas que fueron decididas por la comunidad. Y no estamos en la posición de cambiar las políticas. Si las políticas van a ser modificadas en este punto, se debe hacer por otro método, en lugar de que la gente de esta plataforma tome la decisión. Pregunta Steph. Tengo una pregunta sobre el avance. Creo que hay muchos solicitantes que quisieran avanzar aquí ahora y tener que ir al portal CSA. Lo hace bastante complicado hacerlo ahora. ¿Hay algún plan de crear esto en un set que simplifique el software? ¿Hay algún plan para que las subastas avancen, para indicar que ustedes quieren tener una respuesta más pronta si esto está disponible? Responde Ross. Sí, comprendo. Como dije, no llegamos a tiempo, entonces notificamos a la mayoría de los conjuntos de controversia. no vamos a llegar para la ventana de 28 días de los formularios del portal web, pero estamos buscando lo antes que podamos para que se pueda solicitar para notificaciones futuras. Vuelve a preguntar, ¿sabe cómo hace con el CIR? Hay muchas cosas donde se completa un formulario y se hace un caso para hacer clic. Si nos puede enviar a todos a que digamos si nos gustaría avanzar, podemos completar el formulario en lugar de comenzar todo el caso nuevo para que si no sería difícil. Todos tienen que estar de acuerdo. Habla Ross, creo que es una buena idea. Podemos tenerlo en cuenta y podemos hablar. Creo que me voy a reunir con la gente de ENTAC y podemos hablar de posibles maneras de facilitar el proceso. Hola, Ross, soy Jonathan Robinson. Es fácil responder el punto de Ceres. Ya lo entienden. Es lógico hacer algo que no termine con dos o tres casos que pueden estar correlacionados. Cuando hablan de la elegibilidad y la enumeración de la elegibilidad, estoy suponiendo que la gente quiere avanzar. ¿Han especificado? Tal vez me perdí algo. ¿Una capacidad en esa elegibilidad? ¿Cuál es el número? Porque son impares. Por el método que se han elegido es impar. Y quería ver cuál es la capacidad en ese caso. Responde Ross. El cronograma de diciembre era 20 y tratamos de mantener eso cerca del 20, pero hemos marcado las líneas donde estaban, donde están ahora, para tener cierta fluctuación. En las reglas de la subasta hay. No es una cláusula, es uno de los ejemplos, una nota explicativa que habla de la idea detrás de esta capacidad de 20 conjuntos en controversia por subasta. Si los solicitantes deciden aumentar eso, podríamos considerarlo, pero creemos que 20 es una buena cantidad por subasta. Pregunta. Por ahora se mantiene 20. Si, por ejemplo, hay 14 y un número se aplica por adelantado, o 6 fuera el número que se aplica, ellos dirían que ya no hay oportunidad de avanzar en ese conjunto de controversias. Responde Ross, creo que cortaría ahí, pero si todos estuvieran cómodos con avanzar, podríamos considerar aumentar la capacidad de 21. No creo que llegaríamos a 40 o 50. Gracias. Hola, Jerry Falco de ICM Registry. Estamos en un conjunto de controversias, digamos, número 10, el último, y tenemos que responder para el 16 de abril. ¿Qué ocurre si no pedimos una prórroga para el periodo del 16 de abril, pero después, más adelante en el proceso, con las conversaciones o con una decisión estratégica, decidimos que queremos o posponer o avanzar? ¿Hay una oportunidad de hacerlo después del 16 de abril? Habla Ross. La manera en que lo contemplamos, la solicitud de prórroga debe presentarse dentro de 28 días de la notificación de la intención de participar en la subasta. Eso debe bloquearse en esos primeros 28 días. En la solicitud de avance pueden ser más tolerantes para acelerar la resolución de las controversias. Si las partes están de acuerdo, creo que habría más tolerancia para las solicitudes de avance. Gracias, Ross. John de McDonald's. Breve pregunta sobre un problema que muchas personas comentaron en los comentarios públicos sobre la provisión de notificación de los solicitantes que participan en la solicitud, en la subasta. Están relacionados con la subasta. Por ejemplo, si el proveedor tiene una demanda de IP contra el software, si se complica con algo que me crea inconvenientes, me sorprende que no haya sido corregido en el periodo de comentario público. Quería saber si podían tomar tomar esta ocasión para explicar por qué no se resolvió esto y no se modificó en base a los comentarios. Responde un orador. Creo que hubo motivaciones en conflicto de parte de los solicitantes que participaron en las subastas. Muchos solicitantes querían certidumbre de que esto realmente no fuera una subasta de último recurso, no querían una situación en la que después de una subasta se alentara que la gente disputara los resultados de la subasta y continuara demorando los resultados. Eso fue parte del fundamento en la redacción de la indemnización. Si hubiera alguna preocupación específica con respecto a la subasta, podríamos hablarlo y pensar si hay una manera de abordar ese inconveniente. Gracias. Kylie, los conjuntos en conflicto pueden ser elegibles o no elegibles. ¿Por qué podrían ser inelegibles? Me parece tener sentido que si hablamos en un conjunto de controversia, entendemos por qué hay una inelegibilidad con otro solicitante. ¿Y cuál es esa inelegibilidad? Responde Ross. Vemos la inelegibilidad diariamente en el equipo de operaciones por una serie de procesos. Realmente cambia de un día a otro. Cosas que tenían el asesoramiento del GAC el día anterior, luego pasan a proceso y luego están en el periodo de comentario, después la solicitud de cambio. Hay muchas piezas en movimiento aquí. Tener una manera de comunicar cuál es exactamente el problema de manera oportuna no sería eficiente en cuanto al recurso. Y no sería fácil de lograr para nosotros. Vamos a continuar buscando maneras de brindar mejor respuesta a la elegibilidad para los solicitantes. Pero esa es mi idea inicial de por qué estamos definiendo qué ocurre con cada solicitante. ¿Por qué el conjunto en controversia no fue elegible? Ross, tenemos una pregunta de un participante remoto. Range de Mice and Machines pregunta, ¿hay una razón por la cual los conjuntos en controversia tienen que ir a subasta para el 2015 en lugar de el 14 de junio? Responde Ross. La metodología a la que llegamos fue tratar de acelerar el proceso lo más que pudiéramos. Tenemos la flexibilidad de comenzar a pasar los conjuntos en controversia. Esto da la mayor claridad y certidumbre posible para los solicitantes para prepararse financieramente. Esa es la lógica de tratar de que se avance con la papelería para la resolución de las controversias de la manera más eficiente posible. Ya no veo más preguntas de la sala, dice Ross. ¿Me equivoco? Hay una más. Tengo una pregunta básica. ¿El depósito es un porcentaje del máximo de la oferta? ¿Cómo funciona? Responde Ross. No hay mínimo de depósito. Supongo que cero sería el mínimo de depósito. Pero el máximo de depósito que deben brindar es un depósito de $2,000,000. En ese depósito está el límite. Si no, cualquier depósito menos de $2,000,000 sería tratado donde el límite es 10 veces el valor del depósito. Puedo solo ofrecer hasta 10 veces mi depósito. ¿Qué ocurre si el ganador no llega? Hay procedimientos por default muy específicos en las reglas de la subasta. Si el pago no se recibe dentro de los 20 días, si el administrador de la subasta no encuentra la forma de resolver esto, declaran al ganador anterior por defecto. Y esto va al siguiente oferente en la línea. Y también hay penalidades por defecto asociadas con esto. Sí, un 10% del precio ganador. El segundo ganador debe comprar en ese punto o tiene la opción de pasar. Creo que está sujeto a las mismas penalidades, pero se le devolvió el dinero en ese momento. Ya se le había devuelto antes de que debiera pagar el ganador. Es cierto, es correcto. Entonces no pueden retener la penalidad en ese momento. Vamos a tener que tener en cuenta eso. ¿Un par más? Escuché un par de comentarios sobre del panel, teniendo en cuenta las cosas, incluyendo la redacción del contrato, lo que agradezco. Me parece muy bueno eso. También tenemos un reloj que corre para firmar el acuerdo. Hay un poco de tensión entre esos dos conceptos. ¿En qué momento vamos a saber que esto es lo que tenemos que hacer? Deberemos avanzar y firmar. Sí, vayan a firmar, dice Ross. Habla Ross. Esta semana vamos a hablar con los miembros que tienen con problemas y ver una vía de avance para esta implementación de los acuerdos. Vamos a comunicar si hay algún cambio, pero si no, yo utilizaría los plazos que hemos validado hoy, 28 días desde esa de la notificación de la intención de participar en la subasta. Habla otro orador. Estamos abiertos a debate. En algún momento tenemos que concluir esto y seguir avanzando. No creo que vamos a seguir mucho tiempo abiertos a este debate. Ross, muchas gracias a todos. Concluimos la sesión.